listos para iniciar la grabación y vamos a empezar hoy, no sé si lo terminaremos, pero sí empezar el tema del envejecimiento demográfico, el siguiente del libro, que justamente trata de demografía y lo que hace es explicar cómo se ha comportado la demografía en nuestro país en las últimas 4 décadas, ¿vale? Y ya el título es muy significativo, como puedes ver, de lo que va a contar, ¿no? 4 décadas de envejecimiento demográfico. Eso quiere decir que pues la característica más importante de nuestra demografía y de nuestro desarrollo de la demografía en los últimos años pues ha sido justamente ese proceso de envejecimiento imparable que nos caracteriza. Bien, bueno, no sé si has podido leer el tema. Bien, ¿y tienes alguna duda antes de empezar o prefieres que empiece yo con el orden del tema? Ah. Vale, bueno, pues entonces vamos a seguir con el desarrollo del tema y me interrumpes cuando quieras comentarme algo a través del chat. Bien, el índice del tema, como siempre, reproduce exactamente los apartados y sus subapartados del capítulo, del libro, y bueno, pues tiene básicamente 2 grandes apartados, uno de la estructura por edades de la sociedad española y otro capítulo dedicado íntegramente a la vejez española como característica, como te decía, del proceso demográfico en nuestro país, ¿no? Bien, entonces dentro de la estructura por edades vamos a ver envejecimiento demográfico, los factores explicativos de ese envejecimiento, la mortalidad y las diferencias territoriales, para después, bueno, pues dedicarle un capítulo, como te digo, entero al tema de la vejez en España. Bien, la estructura por edades en la población española. Bien, bueno, pues como ves, aquí los gráficos están sacados del propio libro y Lo que resulta más llamativo es que, bueno, lo primero que hay que decir es que las poblaciones, a pesar de lo que se pueda decir, las poblaciones no envejecen, envejecen las personas, ¿vale? Eso significa que cómo se ha notado o cómo se sabe que la población española ha envejecido, pues fíjate, con la edad media de nuestra población. En los años 70, finales de la década de los 70, la edad media de la sociedad española eran 33 años. En la actualidad supera los 40 años, es decir, ha subido 7 años de media. Y a mediados del siglo XXI, es decir, nada, dentro de 30 años, será de 50, es decir, casi 20 años en menos de un siglo. Y eso, como veremos, incluso con el aporte migratorio, que ha sido, también ha rejuvenecido algo a la población. Imagínate si no hubiera habido ese aporte migratorio, ¿no? ¿Qué dicen los demógrafos a través de sus previsiones? Pues que a la segunda parte del siglo XXI, es decir, a partir de 2050, el efecto de las generaciones numerosas del baby boom, los baby boomers, desapareceremos y entonces aquí ya el envejecimiento demográfico tocará techo, porque después de los baby boomers, que sabes que somos aquellos nacidos en los años 60, desde las finales de la década de los 50 hasta finales de la década de los 60, pues luego, una década más tarde, ya se produce el fenómeno de reducción muy significativa de la natalidad y de la fertilidad, que no se ha vuelto a recuperar, por lo menos no a los mismos niveles, ni mucho menos que los del boom demográfico de esos años. Con lo cual, por eso dicen los que hacen las previsiones que el envejecimiento demográfico tocará techo a mediados del siglo XXI y después empezará a disminuir, porque habrá simplemente menos viejos, ¿vale? Porque habrán nacido generaciones menos numerosas, simplemente por eso. para que veas otra forma de medir el envejecimiento, es que el tanto por ciento de los mayores de 64 era del 4% a principios de siglo y ahora es del 20%. Claro que eso significa que se ha quintuplicado, ¿no?, la tasa de mayores en nuestra sociedad en un siglo, ¿vale? Bien, España no supera el promedio de la Unión Europea, porque es un hecho generalizado. El hecho del envejecimiento es común a toda Europa, ¿no? La vieja Europa, pues nunca mejor dicho, la vieja Europa es vieja, ¿eh? Tienes aquí algunos indicadores de la distribución por grupos de edad desde el año 70 hasta el 2017. Justo en la década de los 70, a finales, en 1979, está datado el inicio del descenso en la fertilidad. O sea que, cogiendo esos años, se puede ver muy bien qué ha pasado con la población española. Y como ves, pues bueno, fíjate que en el año 70 el porcentaje de población de 0 a 14 años era del 28% y el de mayores de 65 del 10%. Y ahora, pues fíjate tú que el de 0 a 14 ha disminuido a la mitad prácticamente y se ha doblado el porcentaje, o sea que se ha vuelto completamente la otra cara de la moneda, ¿no? En muy pocos años, porque hablando de demografía, bueno, pues es, estos 50 años no es tanto. Bueno, aquí tienes un mapa mundial por países que tiene en sombreado, o sea que el sombreado hace referencia al tanto por ciento de personas de más de 64 años. Y están por colores, de manera que aquellos que son países más oscuros o coloreados más oscuros, pues tienen más porcentaje de personas de 64 y más. ¿Eso qué significa? Bueno, el gráfico es el de la página 75, como puedes ver. Bueno, pues significa que España y toda Europa es la parte más envejecida del mundo, con mucha diferencia. África, la más joven, y unas partes Centroamérica y algunas partes de Sudamérica. Rusia y Estados Unidos y Canadá en un lugar intermedio. Y desde luego, pues la vieja Europa aquí dando, salvo algunos países de la antigua Unión Soviética, donde todavía la tasa de natalidad es alta, pues es la población más envejecida de Europa, ¿vale? Aquí tienes las dos pirámides de población que se corresponden con la del año 75 y todavía es estimación en el 17, ¿vale? Estimación a 1 de enero del 2017, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la estimación se da, ya sabes que el INE publica al 1 de enero cifras estimativas, más que nada provisionales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque luego durante todo el año se dedica a comprobar, ayuntamiento por ayuntamiento, que esas cifras están bien, porque sabes que el que da las cifras, el que provee las cifras al INE, son los ayuntamientos a través de los movimientos del padrón. Y bueno, pues para que efectivamente comprobar que no ha habido errores y que todos los datos que se han volcado en el INE son correctos, es por eso que los datos definitivos de población siempre tienen un año de retraso. Pero bueno, se puede trabajar con los datos provisionales, puesto que luego no hay tanta diferencia, ¿vale? Como ves, la pirámide actual, esta es la del 75 y esta es la actual, demuestra el gran peso alcanzado por la vejez y cómo los menores de 15 años, es decir, la base de la pirámide, se han visto rebasados por los mayores de 65. Ahí lo ves, ¿no? Y fíjate que toda esta parte central de la pirámide, que son todavía generaciones muy numerosas, no han alcanzado la vejez o no la están alcanzando. Por eso dice que el envejecimiento llegará hasta el 2050. Dice que la pirámide del 75, esta, fue extraordinaria e irrepetible. Fíjate qué base más amplia tiene. Y eso es que la elevada natalidad del baby boom, que no fue tanto la elevada fecundidad, que no fue tan extraordinaria, sino que muchas parejas al mismo tiempo dejaron de estar solteras o se casaron muchas mujeres. Bueno, y digo casarse porque entonces En ese año todavía la natalidad extramatrimonial era muy baja, pero bueno, a los efectos demográficos es que se concentraron muchas mujeres al mismo tiempo teniendo hijos, y eso es lo que hizo que aumentara extraordinariamente la natalidad en esa década, ¿vale? Y también porque en esa década la verdad es que se alcanzan ratios muy altas de sobrevivencia infantil. Es decir, este país es capaz de domeñar la curva de la mortalidad infantil, y eso hace que, claro, todos los hijos, muchas mujeres teniendo hijos al mismo tiempo, que además no se mueren, por primera vez en la historia, se mueren en muy poquita medida, ¿vale? Y eso es lo que explica esta extraordinaria pirámide súper achatada, o sea, con forma de pirámide de verdad, no como este trapecio, lo que se ha convertido la población hoy en día. Bueno, a partir del 75 se agota ese efecto de concentración de calendarios, y además, a partir del 75 empieza el fenómeno contrario. No la concentración de la natalidad, sino la retraso en el calendario reproductivo de las mujeres españolas, ¿vale? Bien, aquí tenemos algunos cuadros más, sacados todos del libro. El gráfico 4 es el índice sintético de fecundidad femenina, que bueno, es el ISF, que es el indicador que más se utiliza para medir la fecundidad. Y aquí ves, bueno, no lo ves, pero te lo digo yo, que desde el año 75, justo, 76, 77, es cuando se inicia ese descenso pero muy brusquísimo, perdón la palabra, casi ni existe, muy brusco de la natalidad, ¿no?, de la fecundidad. Y eso es lo que explica todo ese envejecimiento progresivo de la sociedad española y esa, bueno, pues porque las mujeres empiezan a dejar de tener hijos y a retrasar enormemente su calendario de maternidad. Toca valle en el año 95-96 y fíjate que coincide. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué remonta? ¿Es que las mujeres españolas empiezan a tener más hijos? En parte sí, pero sobre todo por el aporte migratorio. En el año 2000, o a partir en la década de los 2000, dicho mejor, es cuando España recibe a cientos de miles de inmigrantes, que los recibe además en edad fértil, porque los inmigrantes vienen a trabajar, por tanto vienen en edad activa, por tanto coincide su calendario laboral con su calendario reproductivo, y vienen con pautas natalicias también de otros países donde hay más alta natalidad. También es cierto que se sabe por numerosos estudios que las inmigrantes adaptan su calendario de maternidad al país de destino y que tardan alrededor de 10-15 años. O sea que ese efecto, si no siguen entrando nuevas inmigrantes, también se agota, Ves que aquí, en el 2012, justo vuelve a bajar la natalidad. ¿Por qué? Bueno, dices, por efecto de la crisis, sí. Pero no solo por el efecto de la crisis, sino por el efecto combinado de la crisis, porque también en la crisis están saliendo muchas inmigrantes hacia sus países de origen o hacia otros lugares debido a las malas circunstancias laborales de este país, ¿no? Y eso es lo que explica esa reducción durante los años de la crisis del índice de fecundidad, que luego se ha recuperado levemente, levemente, a partir del 14, es decir, cuando empiezan a recuperarse los niveles de empleo y vuelven a entrar otra vez inmigrantes, ¿vale? Si te fijas en este gráfico, lo que marca es que es la edad media de la maternidad y del nacimiento del primer hijo, ¿vale? Fíjate que esta es del total de hijos, teniendo en cuenta todos los hijos que han tenido las mujeres, y esta es la edad media al primer hijo, ¿no? Que, como ves, van, por supuesto, claro, es más alta la de todos los hijos porque se tienen consecutivamente. Pero vas viendo cómo a partir del año 79 esta edad media de la maternidad es justo lo contrario, ¿vale? No tan acusado, pero sí de forma muy significativa, es lo contrario del índice sintético de fecundidad. Es decir, que no solamente se están teniendo menos hijos, sino que sobre todo y fundamentalmente se están teniendo más tarde. Y al tenerlos más tarde, pues obviamente se tienen menos. Bueno, pues para que te hagas una idea, La edad media del primer hijo estaba en 25,2 años en el año 75 y ahora está en 31, cerca de 31, ¿vale? 30 como algo. Y eso, insisto, contando con las inmigrantes que tienen hijos a edad más temprana. Así que imagínate. Y este gráfico lo que muestra son las tasas específicas de fecundidad según año, es decir, que por eso se llaman específicas, la tasa de fecundidad es en total para un año determinado y las específicas son para un año determinado, es decir, la tasa específica de fecundidad de 1975 o de 1984 o de 2004, cualquiera de ellas. Y como ves, es que clarísimo que conforme se va acercando en el tiempo, imagínate, son las que están más cerca de ti, las que están más por adelante, estas son las más recientes, pues ves que la curva se aplana, porque obviamente, esto es la edad reproductiva, desde los 15 años, que obviamente, aunque biológicamente hay reproducción, es verdad que en los países desarrollados tiende a desaparecer los embarazos infantiles, y de primera edad, embarazos infantiles o protojuveniles, o adolescentes, mejor dicho, adolescentes, embarazos tempranos. Y obviamente a partir de los 45, pues que por la propia edad biológica de las mujeres desaparece. Pero fíjate tú, las tasas específicas de fecundidad del año 75, 76, 77, ordenadamente, de atrás adelante, ¿cómo? Estaban mucho más apuntadas, es decir, estaban mucho más cerca de la izquierda, de los veintipocos años, y eran mucho más altas. Y el efecto es doble, menos hijos y tenidos más tarde. Y estos dos fenómenos se realimentan negativamente. ¿Entiendes? Bien. Bueno, entonces, como te decía, el descenso en la fecundidad se explica tanto por la caída en la natalidad como por el efecto combinado del retraso en la maternidad, ¿vale? Y es verdad que en el gráfico 6, el que hemos visto antes, pues ahí es donde dice que se distingue por el retraso en la fecundidad. ¿Causas? Bueno, pues a la hora de explicar por qué hemos retrasado las mujeres españolas la fecundidad, crisis industrial de finales de los 70, bloqueo al mercado de trabajo, es decir, hay la primera crisis de empleo es a finales de los años 70, principios 80. Es también las generaciones a partir de esa edad que acceden por primera vez de forma masiva a la educación superior, con lo cual, perdón, dilatan su, tienen que formarse primero antes de tener hijos. Después, es verdad que las mujeres han estudiado más en los últimos años y más tiempo que los varones, con lo cual también eso ha retrasado el calendario de la maternidad. La relación de masculinidad en las edades casaderas experimentó un vuelco, ¿vale? De manera que había más hombres. Y es verdad que además todos fueron estos hechos combinados, ¿vale? Digo que todo eso, no había más hombres, había más mujeres, perdón. En esa época también se da la entrada masiva, empieza a darse, cuando las condiciones lo permiten, de la actividad, la entrada al mercado de trabajo de las mujeres, es decir, a la actividad extradoméstica. Es lo que dice Sobotka, ¿vale? Sociedades lowest low, o sea que sobre lo que bajas que eran, todavía bajan más. Solamente a partir del año 98, es decir, a partir de la década de los 2000, se recupera, se repunta la fecundidad, pero como te he dicho, gracias a la inmigración. El número de migrantes e inmigrantes, pues ahí lo tienes, fíjate, a partir del año 98-99, esta es la inmigración, ¿vale? Y esta es la emigración. Y en la de abajo, pues tenemos, el volumen poblacional, saldo vegetativo y saldo migratorio. Bueno, sabéis que el saldo vegetativo es la diferencia entre nacimientos y muertes. El saldo migratorio es la diferencia entre los que entran de los que salen. Y bueno, ya ves que a partir del año 2000, esta es la década de los 2000, toda, aunque el crecimiento vegetativo es negativo, porque hay más defunciones que nacimientos, esto se compensa con un saldo migratorio positivo. Es decir, hay más entradas que salidas y es lo que hace que crezca la población. Bueno, por nacionalidad, pues ahí lo ves. Fíjate que los inmigrantes, como vienen a trabajar, lo que te decía, vienen en edades centrales y además se han sumado a las generaciones de españoles que ya también eran más numerosas, ¿vale? Si ves en la sombra en gris en los españoles y el perfil corresponde a los extranjeros. Pues que hay más niños, hay menos jóvenes, porque o bien los inmigrantes viajan con sus hijos pequeños o bien los tienen aquí cuando llegan. En cambio, los jóvenes ya tienen que ser de segunda generación para ser de nacionalidad española. Hijos de extranjeros. En cambio, vienen muchísimos a la edad de trabajar, es decir, que coincide con las edades fértiles también, y muy poquitos mayores, muy, muy poquitos, ¿vale? Entonces, es verdad lo que te decía, que los migrantes adaptan muy rápidamente, o las migrantes, sus tasas de fecundidad muy rápidamente, ya en la primera generación. Es decir, que ya cuando se dan cuenta que aquí se puede sobrevivir sin tener tantos hijos y que además los hijos que tienes no se te mueren, o no se te mueren en tanta proporción como muchos de los países de los que vienen ellas, pues adaptan enseguida sus pautas de fecundidad al país de destino, ¿vale? Y esa ha sido la gran novedad de la demografía española, la entrada de migrantes, ¿vale? Bien, ¿qué hay que decir de la mortalidad? Bueno, dicen los autores que el auténtico alcance del cambio de la mortalidad sobre la pirámide de población se entiende observando las generaciones reales, ¿no? De una forma dinámica. Aquí tienes los supervivientes por edad en las distintas generaciones, tomando en cuenta las generaciones femeninas, ¿vale? Ese constante aumento de los mayores en las últimas 4 décadas se explica porque hay una proporción creciente de los que están llegando vivos a la vejez, ¿vale? Y el descenso de la fecundidad tiene como causa fundamental el aumento de la supervivencia, ¿vale? Esto es la teoría de la revolución reproductiva que está puesta a continuación. Es el aumento de la supervivencia generacional el que conduce a un descenso de la fecundidad, dice. Y este permite a su vez dedicar más recursos y atención a los hijos, dos tendencias que se refuerzan mutuamente y que han alterado para siempre la demografía humana. Es decir, que primero las generaciones sobreviven y una vez que se controla la reducción de la mortalidad infantil, sobre todo, las pautas de natalidad se adaptan, Por eso siempre hay un pequeño retardo entre la reducción de la mortalidad infantil y la reducción de la fecundidad. Pero cuando las sociedades entienden colectivamente y asumen colectivamente que los hijos que tienen no se mueren, pues se adaptan las pautas natalicias a esa supervivencia y entonces ahí se reduce la fecundidad. Y eso es lo que ha cambiado para siempre, efectivamente, la demografía en los países avanzados, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de mortalidad entre la mortalidad de las mujeres y de los hombres? Bueno, pues aquí tienes los distintos años, la relación de masculinidad, es decir, cuántos hombres, qué ratio de hombres por mujeres hay, y ya veis que esa ratio a partir de, o sea, más o menos, y está en el 81 es la raya negra, en el 2017, es decir, la actualidad, la raya gris, y la proyección será la del 2066. Bueno, pues esa ratio de masculinidad ves que ha sido muy fuerte en 1981, más fuerte todavía en el 2017 y será todavía más en el 2066. Es decir, que hombres por cada 100 mujeres, bueno, pues había, según la edad, claro, es verdad que hay menos hombres cuanto más se van haciendo mayores, pero como ves aquí, fíjate que ya en la predicción de 2066 ya se para en el 90-94. Es decir, la conclusión es que la vejez es femenina, ¿vale? Y que cada vez habrá esa ratio, será más a favor de las mujeres. Aquí tienes las proyecciones de población que hace el INE, de 2016 a 2066, contando que 2016 es la de abajo, y la real, ¿vale? Y cómo se van superponiendo las proyecciones de población cada 10 años, 2026, 2036, 46, 56, 66. Y vas viendo, claro, para que te hagas idea, en negro, estos son los baby boomers, somos los baby boomers, es decir, toda esa generación gran de muchas personas que llegará en el 2066 a la cuarta vejez ya, ¿vale? Y que por eso ya ahí parará el envejecimiento demográfico. Pero ves que en la proyección de población de 2066, que es la negra, cualquier parecido con la forma de una pirámide es pura coincidencia. Es decir, que entre otras cosas tendrán que cambiarle el nombre a la forma que a la forma ¿cómo se llama? A la forma más de, bueno, pues casi de un rectángulo, ¿no? Bien, entonces en las próximas décadas, tanto España como muchos otros países aumentará el tanto por ciento de 64 años y más por la influencia de los baby boomers. El propio envejecimiento demográfico hará descender la tasa bruta de natalidad por motivos aritméticos, porque la tasa bruta de natalidad se calcula dividiendo los nacimientos de un periodo por la población media de ese periodo. Entonces, si es más pequeña, pues también esa tasa bruta por motivos aritméticos descenderá, ¿vale? Y con la creciente proporción de mayores, quienes tienen edades fecundas suponen cada vez menos personas. Ajá, habrán cambiado con la pandemia. Mira, los que han muerto es verdad que están más en las últimas partes de la... Estamos aquí en el 2016, pues efectivamente estarán más en la parte superior, ¿no? Porque la pandemia está, desde luego, más... ¿cómo se llama esto? Bueno, han muerto mucho más personas mayores que jóvenes, ¿no? Y hoy justo decían las noticias, creo que han dicho que el INE ha calculado como 75.000 muertes más que el año pasado. En un año normal que no ha habido ninguna otra característica más que la pandemia, pues es de esperar que muchas de esas muertes o hayan sido por COVID o derivadas también, pues porque sabes que están llamando la atención los médicos de que hay está aumentando la muerte por infarto y por cáncer, precisamente porque las personas no se atreven a ir o han encontrado muchas dificultades para ir a los hospitales o para tratarse con los médicos. Y eso hace que esté subiendo la mortalidad en otras enfermedades, no necesariamente vinculadas al COVID, pero sí vinculadas de alguna forma a la pandemia, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues dicen que unas 75.000 personas, pues obviamente, si miras la pirámide de población al principio del tema, claro, está en porcentaje, entonces no sabemos los que hay en absolutos, pero claro, a esas edades superiores le tienes que quitar 75.000 personas o 50 o 350 y 75.000, pues esto se tiene que notar, es un buen pellizco, ¿no? Habrá que ver en la pirámide del año que viene, cuando la construyamos, si se ve un diente de sierra, o una entrada aquí en las edades superiores, ¿no?, debido al COVID. Bien, bueno, en términos generales, efectivamente, con la creciente proporción de mayores, quienes tienen edades fecundas cada vez ponen un porcentaje más pequeño y con esa proporción es difícil e improbable, dicen los autores, que se experimente un baby boom, a no ser que de repente entren muchas miles de mujeres con hijos pequeños o teniéndolos en los próximos años, ¿no? Pero con la población interna que hay en nuestro país es difícil calcular otro o es difícil que se produzca otro baby boom, ¿vale? Bien, y por último, en el tema de la mortalidad, habla de diferencias territoriales en la pirámide de edades. Bueno, pues esas diferencias territoriales tienen que ver con que cuanto más pequeña es la unidad poblacional, más se reduce la capacidad explicativa del movimiento vegetativo, claro, y es más determinante el movimiento migratorio, es decir, que lo que pasa en las unidades de población, cuanto más pequeñas son, es que dependen más del movimiento migratorio, o sea, del saldo migratorio, que de la propia, del propio crecimiento vegetativo. La pirámide poblacional de las áreas rurales no tiene que ver con el movimiento natural, sino con los movimientos residenciales, ¿vale? Es decir, el éxodo hacia las ciudades. Por eso se está hablando de España vaciada ahora, ¿no? O de España vacía. Es decir, que no es que no hayan nacido, sino que los que había, que tenían capacidad de reproducirse, se han marchado. Entonces, dice que muchos analistas, y esto es importante ahora que está tan de moda, cometen el error de unir en un único reto demográfico el envejecimiento español y el de las zonas rurales y recomendar una mayor fecundidad. Pero, es decir, es que son dos hechos distintos, ¿eh? No se puede poblar solamente o pensar que naciendo gente se va a poblar el rural, porque, como ellos nos recuerdan, justamente la mayor década o la década de mayor crecimiento demográfico, de mayor fecundidad en nuestro país, la década de los 70, coincidió con el éxodo rural más pavoroso, ¿no? Es donde se vaciaron los pueblos. Así que no es solamente poblar, sino que tiene que haber una atención a las diferencias territoriales para no cometer el error de pensar que solamente con más nacimientos, naturalmente el rural se va a poblar, ¿no? Bien, y otro error es pensar que la vejez es cosa de las zonas rurales. Pues no, la gran mayoría de las personas mayores la tienes en las ciudades, simplemente porque acumula mucho más número. Puede haber más densidad y ya ves que aquí, ¿no?, la proporción de mayores de 64 años por municipio es muy grande en el noroeste, quitando Madrid, ¿no?, con la excepción de Madrid, y queda al margen el noreste y toda la parte de debajo de Madrid, pero eso no significa que estén todos en las zonas rurales, ¿no?, sino que están concentrados en determinadas zonas. Bueno, y aquí, perdón. Aquí está la pirámide de población residente en municipios de menos de 2.000 habitantes junto al total de población. Bueno, pues ves que en sombreado es la España rural y en total España. Bueno, pues mira, ves para que veas que te das cuenta aquí que la ruralidad es masculina, ¿no? Que en el rural hay un problema de masculinización que en las edades primera vejez, luego ya en la última vejez, por la mayor sobrevivencia de las mujeres, bueno, pues se iguala, ¿no? Porque se igualan los dos fenómenos. Pero hay un índice de masculinidad, incluso en las zonas, en las edades medias, ¿no? De los 50 hasta los 60 o hasta los 70, no existe, no hay mujeres en los pueblos, para entendernos, ¿vale? Sobre todo mujeres de edades medias. Bien, la segunda parte del tema, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O comentario? Bien, bueno, pues digo que a partir de aquí lo que hace los autores es dedicarle lo que resta del tema a la vejez, ¿no? Entonces, bueno, dice el creciente volumen de la vejez y sus factores. Aquí tienes de forma clarísima la evolución del número de personas de más de 64 años, el total. Y aquí lo que es llaman la cuarta edad, ¿no? De 65 a 79, ¿vale? O sea, perdón, de la tercera edad, esta es la gris clarita, y aquí en total, sin contar a los demás de 80. Bien, pues dos factores explican el volumen de la vejez en España. Y fíjate qué cantidad de mayores de 80 hay, El volumen inicial de las generaciones que han ido alcanzando los 65 años, que eran bastante numerosas, la criba anterior en ellas que había hecho la mortalidad desde que nacieron y su supervivencia al cumplir esa edad, ¿vale? Entonces, lo que más ha cambiado en las cuatro últimas décadas es que han dejado de morirse, porque en las primeras partes, en su juventud, en su niñez y en su juventud, pues estuvieron, marcadas por la guerra, la posguerra, por condiciones peores, pero en las cuatro últimas décadas nada ya las ha podido parar. Es decir, la criba ya se había hecho y ya consiguieron sobrevivir sin demasiados problemas por el resto de su vida. Y luego, además, han tenido una supervivencia cada vez mayor al cumplir esa edad, derivada, pues eso, de los mejores cuidados, no solamente de la dieta mediterránea y demás, sino también pues de la extensión de la medicina, de los servicios sanitarios, etcétera, ¿vale? Entonces, como ya hemos comentado, dicen los autores que en la segunda mitad del siglo XXI empezará a reducirse el volumen de la vejez en España, no antes. Volumen como número total de viejos, ¿eh? ¿Vale? Bien, fíjate que dice que en cuatro décadas hemos pasado de una primera vejez mayoritaria a una prácticamente universal, ¿eh? Es decir, que casi todos sobreviven, ¿vale? Los jubilados en los años 70, ¿por qué duraban menos? Bueno, pues porque venían de un país agrario con muy bajo nivel educativo, con una ocupación a los 14 años o antes, porque muchos de ellos habían trabajado durante su niñez, la guerra y la posguerra, los difíciles años 40 y 50, emigración y viudedad, ¿no? No tienen nada que ver con los jubilados en la actualidad, que son urbanos, escolarizados, jubilados de trabajadores industriales o trabajadores con pensiones contributivas, consumo de masas, acceso a la vivienda, acceso a servicios médicos de calidad, en fin, nada que ver esa vejez con la actual. ¿Y la esperanza de vida? Bueno, pues ahí ves la de las mujeres en línea continua, la de los varones en línea discontinua. Y, claro, la esperanza de vida sigue mejorando, a pesar de que ha crecido mucho, pues sigue creciendo, y eso es debido al notable progreso entre los más mayores, ¿vale? España y Francia lideran el ranking de esperanza de vida de mayores de 65 años en la Unión Europea, ¿vale? Y la vejez se alcanza a cada vez mayor edad. Es decir, lo que era un mayor de hace 40 años, ahora, que antes a lo mejor era a los 60 o a los 65, ahora se alcanza a los 74 años. Es decir, que la vejez se alcanza cada vez más tarde. Y claro, todo el mundo ve gente que dice, bueno, es que esto hace 30 años eras una persona mayor y ahora eres una persona madura, ¿no? Porque por eso quiere decir que la vejez cada vez se alcanza más tarde, ¿vale? Otro fenómeno, a tener en cuenta es justamente el sobreenvejecimiento. ¿Por qué? Bueno, pues esto se dicen los autores de una manera muy clara. La vejez también envejece, ¿vale? Entonces, las edades más avanzadas dentro de la vejez aumentan rápidamente en volumen y proporción. En los años 70, para que te hagas una idea, había 800 personas en España de más de 100 años. Y ahora, en el 2017, o sea, 50 años más tarde, hay 15.380, que ya serán 16.000 o así hoy en día. Fíjate tú por cuántas veces se ha multiplicado esa existencia, y lo ves aquí en esta línea, ¿no? El número de personas centenarias, bueno, pues es exponencial, y lo que se cree que van a ser. Fíjate cómo crecen, Si ahora en el 2020 de 20.000 personas, ya debe estar por 20.000 o cerca de 20.000, en el 2066 se espera que haya más de 220.000 personas centenarias. Así que, de tener una probabilidad cercana a cero en los años 70, pues una probabilidad bastante probable, mucho más alta, mejor dicho, que lo que éramos, lo que eran hace 50 años. ¿Cuál es la que se puede decir de la edad de la muerte? Bueno, pues dice, mira, distribución por edad de las defunciones teóricas en las tablas de mortalidad del 70 al 16, omitiendo la mortalidad infantil, ¿vale? Bueno, pues la edad teórica, considerando la esperanza de vida, fíjate cómo ha subido. El año 70 representa el... bueno, fíjate que esto es exactamente lo contrario, la otra imagen de las tasas específicas de fecundidad, ¿no? Pues las tasas específicas de mortalidad nos dicen justo lo contrario. Una curva que cada vez se apunta más y se va más, bueno, también más a la derecha, es decir, más tarde se mueren más, desde luego, ¿por qué? Porque se mueren más tarde, ¿vale? Entonces, pero ves que la edad de morirse ha ido haciéndose a la derecha, o sea, donde la edad modal, es decir, donde más gente se muere, que eso es la edad de la distribución modal, pues se ha ido retrasando y se ha ido apuntando hacia arriba, ¿vale? Entonces dice, el llamado punto de Lexis, la edad modal de la tabla, es decir, la edad a la que se muere más gente, se situaba en 1970 próximo a los 80 años, con un máximo de defunciones de 3.500 en esa edad simple, ¿vale? Pues ahora ese, en ese punto máximo se ha desplazado hasta los 90 años, ¿eh? O sea que es muy, 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 cambia mucho, en pocos años ha aumentado mucho la esperanza de vida y la capacidad de sobrevivencia. Vale, las causas de muerte, pues, bueno, este tema ya ves que es un poco, no es para gente muy obsesiva porque, en fin, pero hay que verlo desde la demografía, ¿eh? Entonces, las causas de muerte han dejado de ser externas y tienen que ver cada vez más con la propia vejez, es decir, con el desgaste y con lo que significa hacerse viejo. Por eso las muertes son por sistema circulatorio, la mayoría, por tumores y por enfermedades respiratorias y degenerativas. Claro, tiene que ver, que tiene que mucho que ver eso y cada vez más con la edad a la que se mueren los viejos. Cada vez te mueres más tarde, pues cada vez te mueres más de enfermedades que tienen que ver con la propia vejez, ¿vale? Entonces, dicen los autores, en España hoy puede confirmarse una reducción de las enfermedades circulatorias, la consolidación de los tumores por causa de muerte, bueno, de las circulatorias sigue siendo la primera causa de muerte, pero aún así se ha reducido. ¿Y por qué? Bueno, pues por el tema de la cirugía mínimamente invasiva, y por la prevención también, pues porque los mayores están más vigilados, más medicados, etcétera, ¿no? Y en cambio sí que se produce más mortalidad por enfermedades del sistema nervioso y por enfermedades mentales, que tienen que ver sobre todo con las enfermedades degenerativas propias de la edad, como el Alzheimer, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos hablar del estado de salud, de los cambios en el estado de salud? Pues, ¿en este donde estoy ahora o en el de antes, ¿no? A ver. Ah, bueno, 16. Bueno, yo creo que los números romanos deben ser por la clasificación de las enfermedades o algo, ¿eh? Voy a ir al libro, lo tengo aquí. A ver. Página 98, vale. Sí, mira, bien. Sí, cálculos propios de funciones según la causa de la muerte, ¿vale? Es decir, que es el número, es la clasificación de enfermedades. Es una nomenclatura, pues igual que la clasificación nacional de ocupaciones, ¿no? Pues en este caso están así. El 9 son circulatorias, el 2 son tumores, y, o sea, no tiene que ver con la relación que ocupan en el número de muertos, sino con la relación con la clasificación por tipo de enfermedad. Vale. Es decir, que no tiene ningún no influye para nuestros efectos. Bien. Bueno, en el cambio en el estado de salud, pues efectivamente junto a la transición demográfica se puede hablar de una transición epidemiológica y sanitaria, ¿no? Y de hecho, en los años 80, la Organización Mundial de la Salud revisa su objetivo general de reducción de la mortalidad y se toman dos nuevas decisiones, ¿no? Que son nuevas, o nuevas respecto de lo que eran antes. Primero, trasladar el énfasis de la cantidad a la calidad de los años vividos, porque bueno, efectivamente, no solamente, y esto cualquier persona que tenga cerca a personas mayores se da cuenta que no solamente es cuestión de que vivan más, sino de que ese tiempo que viven lo vivan mejor, ¿no? Y también otro objetivo de la OMS consiste en mejorar el conocimiento sobre el impacto de la mala salud en los años de vida conseguidos, ¿vale? Entonces, por eso en las encuestas ahora que sobre salud es importante la parte social, ¿no? Es decir, que se da una importancia creciente al concepto de salud percibida, no solamente la salud en términos objetivos, ¿no? De tiene esta enfermedad, no tiene, tiene este síntoma, no lo tiene, sino qué opinan los propios mayores y los propios enfermos acerca de su salud, cómo perciben que están, si muy sanos o no, ¿eh? Y entonces, esa percepción de la salud, además de las enfermedades y el estado físico, incluye otras características socioeconómicas y residenciales, ¿vale? Bueno, lo que sabemos es que se varía poco entre encuestas y que más o menos el 80% de la población declara estar bien o muy bien, ¿eh? Que lo cual es fenomenal. Y lo que sabemos también a través del tiempo es que en esas encuestas ha mejorado la salud percibida por nuestros mayores, ¿vale? Por supuesto, el sexo, como en casi todo, resulta un elemento diferenciador fundamental. Hay una desventaja femenina. Las mujeres, sea cual sea el grupo de edad, se perciben como menos saludables. Y la mala salud se comprime, obviamente, al final de la vida. Entonces, aquí tienes los hombres y las mujeres agrupados por grupos de edad, y aquí estaría bien o muy bien, normal o regular o mal y muy mal, ¿no? Y claro, pues obviamente las mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Casi todos están muy bien y esta sensación de mala salud percibida, pues obviamente va aumentando con la edad, ¿no? Pero fíjate que siempre es menor, sea el grupo de edad que sea, siempre la salud percibida siempre es menor en las mujeres, siempre, incluso en las más jóvenes, ¿no? Quizás porque, entendemos que estamos menos cuidadas o más ocupadas, o con más estrés, o emocionalmente, bueno, pues esto hay un componente de género en la salud y en la percepción de la salud que hay que analizar. Y por eso también es importante que se hagan los estudios con perspectiva de género, justamente. Bien, hablando de discapacidad y dependencia, pues la novedad es que la discapacidad y la dependencia a partir de la ley de dependencia se consideran ejes vertebradores de la política social. No en vano se les llama el cuarto pilar del estado de bienestar. A partir de los años 80, esa discapacidad deja de ser una cuestión del propio sujeto y pasa a ser una cuestión social que se relaciona también con su entorno, ¿no? Y eso se confirma en el 2006 con la aprobación de la ley de la dependencia, que es verdad que la crisis y el gobierno del PP dejan a mitad de desarrollo y de implantación, pues por los recortes, ¿no? En política social. Bueno, si te parece, lo dejamos aquí, Daniel, y continuamos con este trocito de tema que queda para la próxima clase. Vamos bien, y en la próxima clase tendremos, creo que toca, a ver, ¿qué te voy a decir? Guía de la asignatura. Voy a entrar a ver, que no se me olvida de una vez para otra. Voy a parar la grabación.